Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Bueno, espero que hayan disfrutado el Super Bowl. Ahorita hacemos un breve comentario con los líderes de La Manada, pero estamos grabando hoy martes 9 de febrero, post Super Bowl. Ahora sí se viene la cruda fea de Fantasy, de NFL, y ahora sí lo vamos a extrañar. Para todos los que estaban quejando que si el partido, pues ahora no hay nada, compadre. A mí en lo particular me gustó muchísimo el Super Bowl, y ahorita les pregunto a ustedes, creo que Brady es un monstruo. Pero bueno, vamos entrando a los líderes. Ah, perdón, y antes de eso, hoy vamos a hacer un ejercicio interesante que no hemos hecho antes, en la cual fan, y vamos a hacer el draft perfecto, ronda por ronda, para definir de verdad cuál sería ese equipo monstruoso, ideal, que hubiese ganado todas las ligas del universo y de todas las galaxias, como el episodio de las preguntas. Así que vamos entrando a los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
Muy bien, Adrián. Pero no estoy de acuerdo contigo. No hay sequía y lo que hay que hacer es escuchar el podcast de La Cueva del Fan, los podcasts de Estadio Fantasy y seguirnos en Twitter porque en 2 semanas, bueno, no, quizá que es 1 mes, vamos a tener agencia libre. No vamos a tener Scouting Combine a finales de febrero, pero igual vamos a tener que hablar y querer hablar de prospectos que vienen para la NFL desde el colegial. Y luego de ahí se viene todo en dominó. El draft, de OTAs, training camp, así que creo que la sequía va a pasar rápidamente, tal como pasó el año pasado.
No, es que, y era justo, para curar ese mono o esa falta de NFL, estamos nosotros.
Exactamente.
Para eso estamos nosotros justamente.
Y se agradece, ¿no? Que nos acompañen y que podamos acompañarlos en esta etapa de temporada baja.
Por supuesto que sí, Mau, y para que te acompañen, ¿por dónde te pueden seguir, compa?
En @mgutierreznfl en Twitter.
Muchísimas gracias. Yaquita, ¿cómo está usted, papá?
¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Chatito y, perdón, Mau y Adrián. Chatito nos va a poder acompañar en este episodio. Le mandamos un abrazo.
Un abrazo.
A ver, justamente con lo que menciona Mau, yo también estoy de acuerdo, y no sé si estoy entrando a mi etapa favorita del NFL, güey, que es el off-season. ¿Por qué? Por varias razones. Porque no sufro tanto, para empezar. No sufro por mi equipo ni por mis equipos de fantasy. Bueno, sí sufro por mi equipo porque se sufre todos los días con tanta noticia y demás. Pero creo que este off-season, si el año pasado estuvo sabroso y bueno, creo que este año nos viene un off-season espectacular, güey. Con tantos rumores de cambios, con agentes libres, creo que son súper valiosos. El otro día Mau ahí publicó los agentes libres más valiosos por posición. ¿Fue así, Mau?
Sí, así es.
Exacto. Y yo la vez que veía nombres súper tentadores.
Tentadosísimos. No es posible que vayan a estar disponibles, ¿no?
Para empezar, güey, ¿no? Pero varios de ellos seguramente lo estarán.
Claro.
El draft también le trae muchas ganas. En general, creo que viene un off-season bastante chingón. Y como dicen, ¿quién mejor que nosotros, La Cueva del Fan y Estadio Fantasy, para darles ese contenido? Entonces, ahí síganos. Y en lo personal, pues, en Twitter como JR Yaca en Twitter.
Yaquita, muchas gracias. Chatito, como ya dijo Yaca, no nos va a acompañar hoy. Le mandamos al chat un fuertísimo abrazo. Lo extrañamos muchísimo. Ya se estará presente en otros episodios, pero Chato, te mandamos un abrazote, compadre. Y a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque, este podcast en Twitter, en Facebook, en YouTube, en cualquier plataforma de podcasting por La Cueva del Fan. Y lo que están diciendo ustedes de que no nos va a dar tiempo, Mau, tienes toda la razón. Hoy estaba viendo una entrevista que le hizo, bueno, una entrevista que le hizo Jimmy Kimmel, el host este de televisión a Bruce Arians, y Bruce Arians lo que le decía es que a las 4 de la mañana que se fue de la fiesta del Super Bowl, le dijo a sus muchachos, bueno, pues duerman la cruda, compadre, porque el miércoles ya están sentados hablando de contratos. Entonces,
o sea, sí le aprendió no, Bruce Arians hasta las 4 de la mañana.
¿Verdad? Hasta las 4 de la mañana, 72 años casi, cabrón, te puedes imaginar la pachanga, ¿no?
Oye, a uno ya le cuesta trabajo llegar a las 2 de la mañana en una cruda.
A mí me costó trabajo el Super Bowl, güey, porque no hubo puente este año, se trabajó ayer. Me está costando un trabajo todavía ya en martes, la el reponerme de la cruda post Super Bowl, pero bueno, felicidades a Bruce Arians por aguantar tanto.
No, mis respetos al señor, y además en la entrevista ya con un whiskycito en la mano, o sea, no vaya a creer que está el señor sigue celebrando, la verdad merecido se lo tiene.
No es para mí.
Vieron que después del porque no se vio en el Super Bowl, pero se vio después, ahí a los de Instabet que apostaron por el Gatorade azul fueron los que ganaron. Pero bueno,
a ver, si yo dije que yo daría tres dedos por un Super Bowl, que Bruce Arians no se eche un whiskito ya no, en la entrevista, güey, por Dios.
Sí, exacto.
Totalmente. Pues ya tenemos que hablar de, ya esta semana se empieza a hablar de contratos, se empiezan a hablar de un buen de cosas. Entonces, sí, no, esto no para, este tren no para. Y nosotros agarramos esta pequeña pausa, ¿no? Para hacer este ejercicio del 2020 que sigue con esta temática de vamos a analizar lo que acaba de terminar para poder tener mejores herramientas para la temporada que viene. Y creo que este ejercicio es muy divertido, ¿no? Se nos ocurrió en esta lluvia de ideas. Y va a haber, yo estoy seguro ya empezando a ver estas cosas, que van a haber cates, van a haber golpecitos en este episodio, así que empecemos. Estamos tomando, como siempre, el ADP de la plataforma Fantasy Football Calculator en ligas Half PPR, y este ADP está basado entre más de 1,059 drafts o mock drafts que se hicieron entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre.
Que son los mismos que yo hice la temporada pasada, creo, ¿eh?
Más o menos. ¿No serán todos los de Yaka?
Igual y sí, güey.
Pero bueno, estos mock drafts son 1,059, así que la muestra es más que representativa para poder hacer este ejercicio. Y entonces me voy rapidito con la primera ronda. La primera ronda del 101 era Christian McCaffrey. Después venía Saquon Barkley, Ezekiel Elliott, Alvin Kamara, Clyde Edwards-Hilaire, 106, Dalvin Cook, Derrick Henry, Michael Thomas, Josh Jacobs, Davante Adams, Joe Mixon y Nick Chubb. Entonces, no vamos a hablaremos otro episodio del peor draft. En este, ¿cuál sería el mejor pick, Mau, para ti de esta primera ronda?
Para mí, Alvin Kamara. Para mí es el número uno por sobre Derrick Henry. Creo que aquí solo hay dos opciones. O es Derrick Henry o es Alvin Kamara, ¿no?
Y Dalvin Cook, ¿no?
Yo tengo a mi Dalvin Cook.
Bueno, también puede ser Dalvin Cook. Se me complica un poco porque sí la diferencia, digo, no es mucha al final, ¿no? Y Dalvin Cook en cuanto a puntos fantasy por juego termina solo por debajo de Christian McCaffrey, si es que quieren colocar a Christian McCaffrey con sus pocos juegos que tuvo. Pero para mí, lo de Alvin Kamara, la constancia, la explosividad, la versatilidad. ¿Sabías que con Alvin Kamara no ibas a fallar? Con Derrick Henry teníamos el temor de la falta de versatilidad. Con Dalvin Cook teníamos en su momento ese temor por las lesiones y por el tema contractual. Así que para mí es Kamara, porque además termina como el jugador con más puntos fantasy totales en Half PPR.
Ahí está la palabra Yaquita. A mí me gusta más Dalvin Cook por la bajada que tuvo Kamara cuando entró Tyson Hill, que no tuvo Dalvin Cook. Ese es mi único...
Pero lo compensas con los juegos que no estuvo Dalvin Cook activo.
Activo, correcto. ¿Tú, Yaquita, ibas a defender a Dalvin Cook o estás de acuerdo con Mau?
A ver, sí quiero defender a Dalvin Cook. Tampoco es como que lo tengo que defender. Pero con todos estos nombres que acaba de dar Mau, que estoy de acuerdo, creo que Alvin Kamara es tal vez el pick más valioso de esta ronda. Pero yo con Dalvin Cook no me esperaba lo valioso que fue, justamente en un pick, tal vez eso, en el 1-0-6 que se iba. Y creo que Alvin Kamara tuvo un pequeñísimo gap de, no sé, dos o tres partidos, justamente creo que cuando Taysom Hill ahí agarró la titularidad por la lesión de Breeze, donde no fue lo espectacular, que era súper espectacular lo que habíamos visto de Alvin Kamara, cosa que Dalvin Cook creo que tuvo un poco más de constancia. Fue súper valioso tanto por tierra como por aire en muchísimos partidos. Entonces, si yo tuve que elegir a uno, justamente por todo esto que acabo de mencionar, creo que Dalvin Cook me gustó un poquito más.
Va, podemos hacer el ejercicio, digo, no sé si ya lo teníamos planeado, de que cada quien, seguramente ya cada quien tiene anotado su alineación ideal o su roster ideal, y compararlos al final, de cómo cada uno fue construyendo su roster, tanto por posiciones como en general los jugadores que tenemos.
Me late.
Va.
Va. Y nada más para cerrar esta primera ronda, creo que el de mejor valor es Davante Adams, ¿no? Que te lo estaba llevando al final de la primera ronda, porque si estabas en el pick 9-10, ni te iba a llegar Camara, ni te iba a llegar Dalvin Cook, ni te iba a llegar Derrick Henry, y Davante Adams es el único receptor que hace más de 300 puntos fantasy al final de la temporada. Para mí, de valor como tal, en el 1-10, que estaba yéndose en ADP el año pasado, creo que de valor, pues...
Pero no hubiera formado parte de tu estrategia en tu equipo ideal, güey.
Claro.
¿No? O sea, que es un poco ahorita al ejercicio que quiere hacer Mau. Uh-huh. O sea, yo a mí también Davante Adams me parece un gran pick y fui yo gran defensor gran promotor de Davante Adams, exacto, para llevárselo. Pero justamente pensando en tu equipo ideal y en la estrategia ideal que tú podrías haber hecho en ese draft de 2020, creo que Davante Adams no formaría parte, por lo menos, de mi estrategia.
Bueno, pues entonces
terminamos. Pero tú apúntate a Davante Adams en tu equipo ideal, güey. Chinga su madre, cada quien.
No, para mí el mejor pick es Dalvin Cook, pero creo que el de valor como tal por la ronda donde se estaba yendo era Davante Adams. Pero me creo que
el problema es que hoy en retrospectiva es muy fácil decir, Davante Adams en primera ronda obviamente hubiera funcionado. Hubiera funcionado si hubieras atinado también a tus running backs en tercera o en segunda, tercera, cuarta ronda. Porque si no, de todos modos, probablemente hubieras sufrido un poco en la posición. Hay que recordar que Davante Adams tampoco juega la temporada completa. Fueron dos juegos. Pero aún así, el dominio de Davante Adams fue impresionante. Pero como dice Yaka, creo que los tres coincidimos que por la estrategia que más nos gusta, o al menos lo que yo hice en este ejercicio, fue empezar con un running back y asegurar la posición y mi running back uno, en mi caso, con el más prolífico en puntos fantasy totales.
Que te voy a proponer algo, Adrián. Ahorita que coincidimos tú y yo en... Exacto. Sí. Ahorita que coincidimos tú y yo con Dalvin Cook.
Me late. Con
Davante, yo lo hago con Davante para ver cómo termina esto.
Va.
Vámonos entonces la segunda ronda, del 13 al 24, donde tenemos en el 13 Kenyan Drake, en el 14 Tyreek Hill, en el 15 Miles Sanders, en el 16 Austin Eckler, en el 17 Julio Jones, Aaron Jones, Pat Mahomes, DeAndre Hopkins, en el 20 se está viendo DeAndre Hopkins, Travis Kelce, Lamar Jackson, Chris Godwin y James Conner.
De Alpanseca.
De Alpanseca. Bueno, aquí ya se empieza a poner interesantes las cosas. A ver, Mau, para ti, ¿quién es el mejor pick de esta ronda?
No me lo van a creer, probablemente. Pero Don Travis Kelce.
Yo también.
Me parece que aquí ir con un tight end, a pesar de que no es una estrategia del cual yo sea tan asiduo, o al menos no había sido hasta probablemente esta temporada, me gusta Travis Kelce por lo que puedes armar con lo que hay disponible en otras rondas, ¿no? Aseguras al mejor tight end por un margen impresionante, una diferencia de más de 3 puntos fantasy por juego sobre Darren Waller, quien termina como segundo mejor tight end, y eso te da una ventaja competitiva en la posición impresionante.
De acuerdo. ¿Tú, Yaquita? ¿Quién es el mejor pick de esta ronda?
Totalmente de acuerdo, Travis Kelce, güey. Creo que ya lo definió y lo analizó Mau muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con él. Y aparte, si tú ves estos otros 12 jugadores de segunda ronda, pues tal vez Tyreek Hill podría medio acercársele.
No, para mí
DeAndre Hopkins podría medio acercársele, aunque también tuvo algunos momentos donde, sobre todo en matchups complicados, cada vez que lo trajo Jalen Ramsey o en algunos otros matchups complicados, DeAndre Hopkins no cumplió con las expectativas. Y yo no veo otro así.
Aaron Jones. Para mí es Aaron Jones. Sí, para mí es Aaron Jones.
Creo que está. 18. Me encanta Aaron Jones, pero si al final vas a escoger al ideal de esa ronda, creo que está un escalón muy abajo de los tres que acabo de mencionar.
Está lejos del ideal, ¿eh? Está lejos del ideal. Sí. Creo que Aaron Jones pudiera ser como una mención honorífica.
Y no por él, Mau. O sea, porque al final lo hemos dicho.
No, porque no hay nada más.
No digo que no por... ¿Cómo lo explico mejor, güey? Aaron Jones pudo haber dado más o podría haber formado parte de este pick ideal de la segunda ronda. Si Green Bay le hubiera dado el balón mucho más veces, o lo hubiera involucrado mucho más veces, güey.
Yo nada más les voy a preguntar así a rajatabla. ¿Ustedes qué preferirían tener en su equipo? ¿El tight end número 1 de la liga o el running back número 5?
Es que, insisto, como lo estamos viendo en retrospectiva, uh-huh. hoy prefiero tener al tight end 1 con los números de Travis Kelce, uh-huh. porque sé que en la ronda 5, en la ronda 7, puedo tener running backs, específicamente en la 5, puedo tener un running back con casi los mismos números que Aaron Jones.
Ok.
Ese es nada más el punto. Si no me lo aseguraras, es decir, si no hubiera otro running back del calibre de Aaron Jones en rondas posteriores en este ejercicio, uh-huh. probablemente entonces sí iría con un running back para asegurar mi puesto de running backs 1 y running back 2.
Porque aparte, a ver, güey, tú conforme fuiste diciendo los nombres, te peorraste 3-4 veces, güey.
Totalmente.
O sea, Kenyan Drake, Miles sí. Sanders, Austin Ekeler que estuvo lesionado, pero bueno, al uh-huh. final por ese tema no jaló. Lamar Jackson, Chris Godwin y James Conner. O sea, al final, otra vez sí, como dice Mau, en retrospectiva es mucho más sencillo, pero no hay nombres en esta segunda ronda que, o sea, pocos, o sea, solo los que acabamos de decir, que realmente hayas dicho qué buen pick es en segunda ronda, güey.
De acuerdo. Y estoy tratando de ser un poquito abogado del diablo la conversación, uh-huh. porque yo estoy de acuerdo con ustedes. En mi lista también está Travis Kelce como el mejor pick de esa ronda.
Y conste... Dale, perdón, Adrián.
No, y que además hizo más puntos fantasy al final del día que Aaron Jones. O sea, el Tyrant número 1 del 2020 hizo más puntos fantasy que el running back 5 del 2020. Entonces sí, estoy de acuerdo ridículo. Con ustedes, pero pues creo que lo que quería con el comentario es que el running back 5 de la liga te lo puedes llevar en el pick 18. Creo que es un buen valor también. Sí. Ahora sí, Juan.
Que como lo decíamos en otros episodios, que este análisis que estamos haciendo, ¿no? Esta segunda ronda, o sea, los picks de segunda ronda, especialmente los running backs, se ve desastrosa. Pero que esto no los haga alejarse probablemente de apostar por la estrategia de ir por running backs temprano. Los uh-huh. running backs en fantasy football, hoy por hoy, es la posición más importante en este jueguito.
No, y digo, ya lo veremos en el análisis final. Uh-huh. Y no me acuerdo si lo comentamos en el episodio anterior, pero con esos running backs que Mau menciona de cuarta, quinta ronda por ahí, que son bastante valiosos, le veo más certidumbre al draft de 2021 en cuestión de running backs de primera, segunda ronda que la que había en 2020.
Claro.
Que era justamente lo que a mí no me gustó nunca, güey. Porque, uh-huh. Pues eso, ya lo mencioné muchas veces, pero ni Kenyan Drake me gustaba, ni Miles Sanders me gustaba, uh-huh. Austin Ekeler tampoco me gustaba, que ahí sí me equivoqué, pero no me gustaba. Joe Mixon, etcétera, etcétera. James Conner, no se diga. Creo que esa narrativa que tuve en 2020 con los running backs no la va a tener tanto en 2021.
De acuerdo. Vámonos entonces con la tercera ronda. En el 301, George Kittle. 302, Kenny Golladay. Y aquí sí no me voy a pedorrear porque si no, entonces no puedo ni hablar, cabrón. Después viene Mike Evans, Leonard Fournette, David Johnson, Adam Thielen, Todd Gurley. Bueno, este sí se merece un... Le'Veon Bell. ¿No?
Se les dijo, se les advirtió. Sí. Claro. Con Le'Veon Bell, infinidad de veces.
Allen Robinson, Jonathan Taylor, OBJ o Del Beckham, y ahí cerramos. Entonces ya empieza a ponerse más negrita esta lista. Lamentablemente George Kittle no lo vamos a poder considerar por tema de lesiones. Hubiese estado interesante ver a él y a Kelce juntos, a ver si entonces Kelce hubiese sido el pick ideal en la ronda anterior. Porque de aquí para abajo, a ver, ¿cuál para ti es el mejor pick de esta ronda?
Para mí y por la...
Unánima, ¿no?
Por la estrategia. Hay dos, creo que hay dos que pueden ser, sin duda, uh-huh. pero para mí, por la estrategia que tomé en armar esto, voy con Jonathan Taylor, el running back de los Colts, termina como el sexto mejor corredor en puntos fantasy totales y promedió 15.7 por juego. Sé que inició lento, sé que la mayoría de sus juegos que fue viable fueron en la parte final o de la mitad de la temporada hacia el final, pero aún así a Jonathan Taylor le alcanzó para terminar como el sexto mejor. E insisto, por la estrategia que tomo, lo elijo a él como mi segundo running back.
Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí Jonathan Taylor es el mejor pick de esta ronda. ahí lo único es que mucha gente que tuvo a Jonathan Taylor en su equipo no necesariamente llegaron a playoff, por lo que tocas decir, ¿no? Que empezó muy lento y sí te dio dolores de cabeza ya, claro, hasta el final. ¿Tú, Yaquita, Jonathan Taylor o Allen Robinson?
Prefiero a Allen Robinson y me voy por Allen Robinson porque, y lo acabas de decir, Adrián, creo que muchos equipos que tuvieron a Jonathan Taylor por esa falta de productividad, no achacable a él, sino a muchas circunstancias de los Colts, tal vez no le habrán dado a sus equipos para llegar a playoffs, cosa que Allen Robinson, esa productividad constante, esa consistencia, exacto, sí la tuvo, güey. Entonces creo que un equipo con Allen Robinson en tercera ronda pudo haber tenido mayores probabilidades de llegar a playoffs, güey.
Estoy de acuerdo. Sin embargo, para efectos de este ejercicio en específico, como vamos a tener los picks ideales de cada ronda, con los que vienen puedes compensar de manera increíble ese inicio lento por parte de Jonathan Taylor. ¿Me explico?
Sí.
Entonces es simplemente eso, pero sí estoy de acuerdo en que Allen Robinson fue mucho más constante, sí, sin duda.
Qué tremendo pick para una tercera ronda, la verdad. Son los dos mejores picks.
Jonathan también Taylor se les dijo y se les advirtió. También.
Vámonos entonces con la cuarta ronda.
Y aquí a ver, perdón, nada más, rapidísimo, vamos a salir un poquito del tema. ¿Allen Robinson creen que se quede en Chicago?
Yo creo que dependerá quién llega de quarterback, ¿eh?
Es que seguramente el que llegue de quarterback va a ser un upgrade bastante más cabrón que lo que ha tenido, güey. Entonces, no sé, por ahí está Carson Wentz rumorándose fuerte, güey. Si llega Carson Wentz con Allen Robinson, si de por sí me gustaba, segunda ronda, pero ultra clavado, güey.
Sí, fácil. Claro. Sí, sin duda.
Y ojalá que sea así. Chicago llegó de panzazo a los playoffs, pero eso quiere decir que tiene un equipo bueno. O sea, Chicago está para pelear playoffs. Entonces, creo que es el momento de darle una buena arma a Allen Robinson. Vámonos entonces con la siguiente ronda. Sería la cuarta. Empezamos con Amari Cooper, DJ Moore, Melvin Gordon, Cooper Kupp, Juju Smith-Schuster, Mark Ingram, Calvin Ridley, Devin Singletary, Mark Andrews.
¿Qué hacía Devin Singletary en el 407?
Ese hasta con premio te salió, Adrián.
Wow.
Ese salió con sorpresita. Mark Andrews y AJ Brown. Aquí se pone interesante. Aquí creo que
yo lo tengo clarísimo.
Yo también.
Clarísimo.
A ver, aquí te vamos a empezar contigo. Es Calvin Ridley, ¿no?
Pero por supuesto, güey.
Unánime.
Unánime, ¿verdad? Estaba también ahí AJ Brown, pero sí, Calvin Ridley es súper claro que es el mejor pick de esa ronda por mucho. Ahora sí, ¿cómo?
Sí,
sin problema.
Sí, AJ Brown se merece una mención especial, así como lo hicimos con Aaron Jones, tal vez. Pero lo que hizo Calvin Ridley esta temporada fue espectacular.
Ahora, saliéndonos del tema, como te acabas de salir tú con Chicago, si Matt Ryan lo mueven de Atlanta, va a depender muchísimo que llega, ¿no? Para saber si Calvin Ridley...
Es que ahí sí, a ver qué llega, güey, porque... Claro. Porque si no es Matt Ryan, seguramente será un novato. ¿Atlanta en qué pick escoge? Como 4. Por el 4. Ah, bueno, mira, podría ser un buen prospecto de quarterback. Yo no creo que Matt Ryan se vaya de Atlanta este año, por lo menos. Y al final creo que el valor de Calvin Ridley, pues tampoco es como que Matt Ryan ya sea lo que era antes y sea top de quarterback. Entonces creo que con quien tenga Calvin Ridley de quarterback, que no sea Trubisky o alguno de esos, Calvin Ridley va a ser top 5.
Para mí, lo ideal, el escenario ideal para Calvin Ridley y en general para los Falcons, ahora con Arthur Smith, una mente ofensiva totalmente, sería quedarse con Matt Ryan y seleccionar ya sea a Zach Wilson o a Justin Fields en el draft en abril y que lo puedan desarrollar por lo menos un año detrás de Matt Ryan. Y en 2022, ahí sí le dices gracias a Matt.
Gracias.
De acuerdo.
Me gusta tu propuesta.
Y me encantaría Zach Wilson, cualquiera de los dos, Justin Fields o Zach Wilson, pero creo que para lo que puede hacer Arthur Smith como head coach, se adecuaría más el quarterback de BYU, Zach Wilson.
Y hay que ver qué van a hacer con la posición de running back, porque este Todd Gurley, agente libre. ¿Cómo se llama el otro? Smith, Ito no, Ito Smith es el único que queda ahí, pero el otro, Brian Hill también. Agente libre. Entonces, hay que ver si ahí van a pagarle los dineritos que quieran a Jones y vuelven a invertir en un running back. O
no,
si
ya, lección aprendida, ¿no? Creo.
A ver, no comparemos tampoco a Aaron Jones con Todd Gurley.
Con Todd Gurley, no, sería claro. Una mejora increíble.
Ah, no, por supuesto.
Increíble, la verdad. Pero sí, además están en una división muy ruda con New Orleans y con Tampa, entonces...
¿Qué? New Orleans, olvídate de New Orleans, ¿eh? Yo creo que hay que olvidarnos de los Saints como candidatos para el 2021.
Yo también creo.
No sé, la defensa de New Orleans es buena.
Con lo que tienen en salary cap de arriba. Exacto. Uf.
Sí, eso sí.
Sí, bueno, sí, porque Drew Brees ni con lo que ajustó el contrato y todo eso les da para...
Les para, alivianó como que 15 millones de tope salarial para este año.
Sí, pero sigue estando Michael Thomas, sigue estando Alvin Kamara. Entonces,
¿Areca? Sí, así es.
Va. Vamos con la siguiente ronda entonces. Robert Woods, empezamos con Robert Woods. Aquí miran los valores. Cuando empezamos a ver esto, es que seguimos confirmando la importancia de agarrar running backs temprano. Sí. En quinta ronda, te podías llevar a Robert Woods, a DK Metcalf, a Raheem Mostert, a DJ Chark, a Keenan Allen, a Terry McLaurin, a Tyler Lockett, a Zach Ertz, a Cam Akers, ¿no? A Dakota. Dakota Sierra, ¿sí? ¿Estoy bien en los números? Sí, ¿no? Dak Prescott
Dakota Sierra. Dakota y creo que el que sigue, ¿no? Todavía entraría.
¿57?
No, pues, sí, traía una DP de 505. Uh-huh.
Correcto. David Montgomery entra y también entra Kareem Hunt. Uh-huh. Entonces, y Ronald Jones, porque estamos hablando de 12 picks. Uh-huh. Entonces, claro. Aquí... Va a estar interesante. A ver, Yaquita, para ti, ¿cuál es el mejor pick? Repito, Robert Woods, DK Metcalf, Raheem Mostert, DJ Chark, Keenan Allen, Terry McLaurin, Tyler Lockett, Zach Ertz, Cam Akers, Dak Prescott, David Montgomery y Kareem Hunt. Y Ronald Jones.
Uf. Yo creo que DK Metcalf.
Denme todos.
Sí, ¿verdad? ¿Quitando a Zach Ertz?
Metcalf. Bueno, pero ya, Mostert. No. Yo, para mí no Metcalf, ¿eh? Digo... Me encantaría poder decir DK Metcalf, pero mi estrategia, porque sé de quién me puedo hacer en la posición de wide receiver 2 la siguiente ronda, voy con David Montgomery.
Yo también.
Como mi running back 3.
Yo también, y voy a cambiar mi pick, si todavía me lo permiten.
Claro.
Porque si no, voy a tener muchos pedos para mi running back 2. Entonces, okay. me voy con Montgomery.
¿Y Keenan Allen?
Me encanta también, pero insisto, me alejé de los wide receivers por quien sé que va a ser en la ronda 6 el unánime de los 3. Uh-huh. Así de sencillo.
Sí, y creo que, digo, Keenan Allen me encantó la temporada que tuvo, y no me lo esperaba y creo que ninguno de nosotros, y lo hemos platicado como error, pero no se le compara a cuestión de wide receiver con lo que fue DK Metcalf.
Sí, es que al final de cuentas Keenan Allen, o sea, promedia 13.9 puntos fantasy por juego, termina como el wide receiver 14 en puntos fantasy totales, pero si lo comparas con lo que hizo David Montgomery, estás llevando al running back 4.
Sí.
Entonces aseguras a un top 5 en la posición, ¿no? Que fue constante, sobre todo cuando llega la lesión de Tariq Cohen, y que Montgomery te promedia 15.9 por juego, que fue constante, solo termina por debajo de Kamara, Henry y Cook.
Sí.
¿Cómo ves el tren de Montgomery para 2021, Mau?
No me gusta. En Dynasty hay que venderlo, ¿eh? En Dynasty hay que aprovechar el hype que puede traer David Montgomery. Creo que puede ser una buena opción, pero por lo caro que probablemente vaya a salir, sea mejor darle la vuelta. Creo que la mejor temporada de David Montgomery ya fue en 2020 y de ahí vendrá en bajada, porque creo que dependerá mucho qué quarterback, si Allen Robinson se va. Imagínate que de alguna manera llega Carson Wentz, pero no regresa Allen Robinson. Esta ofensiva, híjole, generará muchísimas dudas. Y de por sí ya tenía algunas dudas con Trubisky o con Foles. Ahora sin Allen Robinson, híjole, complicado.
Sí, Estoy de acuerdo. Ahí creo que también la baja de Tariq Cohen, como acabas de decir, Mau, le sí, ayudó a Montgomery. Uh-huh. Y el calendario que tuvo también en los últimos 5 o 6 partidos fue una belleza para Montgomery. Cosa que pues no va a volver a... Digo, no sabemos todavía el calendario partido por partido, pero yo estoy de acuerdo contigo. Exacto, güey. Entonces,
pero ahora, ¿cuál creen ustedes que va a ser el ADP de Montgomery la temporada que viene? ¿Segunda ronda?
Yo creo que finales, principios de tercera.
Creo que podemos ir viendo el ADP tempranero ya en Fantasy Football Calculator. Déjame lo reviso. Estoy abriendo por posición. Running back. David Montgomery. 304. El running back 15.
Yo sí me lo llevo ahí. Como mi running back 2.
Es que sabes.
Digo, va a depender quién viene después.
Y ya, ¿qué hiciste antes? Porque si empleas la estrategia de running back en tercera ronda, va a suceder lo mismo que este año. La profundidad en la posición de wide receiver será demasiada como para dejar ir a un Calvin Ridley, a un Allen Robinson, ¿no?
No, si tengo para llevarme a Montgomery en la tercera es porque agarré a Travis Kelce en la segunda.
Claro, pero no, por ejemplo, Austin Ekeler trae un ADP tempranero de 308 como el running back 16. Nah, prefiero antes, a Austin Ekeler que a David Montgomery.
A Cam Akers,
Cam Akers 311, wow.
No, bueno. Sí, claro.
Va.
Va, vámonos entonces con la siguiente ronda. Y aquí es donde, como dice Mau, los wide receivers van a estar de anteojito y ahí va a ser un anime también. Creo que vamos a tener equipos muy similares. Empezamos con Cortland Sutton.
Perdón.
T.Y. Hilton.
Ok.
Marquise.
Wow. Ahí sí, vete al baño, güey. Vete al baño ahorita mismo.
Quien se subió al hype de Marquise Brown junto conmigo de antemano, bueno, no de no antemano, pues ya una disculpa por semejante error.
De antemano, güey.
De antemano, para la próxima temporada.
Exacto, también. Exacto, sí.
Después vino Russell Wilson, Kyler Murray, DeAndre Swift, Stephon Diggs. Ya no hay nada que hablar. Stephon Diggs. Darren Waller, Deshaun Watson, Devante Parker, J.K. Dobbins, Marlon Mack y Michael Gallup. Entonces, aquí creo que no hay discusión. Stephon Diggs, pero por todo el carril, ¿no? O sea, no hay, ¿de qué vamos a discutir?
Nada. No hay nada. Es más, y ni siquiera... Creo que la audiencia ni siquiera necesita saber nuestros argumentos de Stephon Diggs porque son más que obvios.
De acuerdo. Y volvemos a lo mismo. Aquí es donde en las rondas donde te puedes hacer de wide receivers muy interesantes. Digo, los Stephon Diggs, como vimos antes, en la ronda anterior estaba el Keenan Allen y el DK Metcalf. En esta está Stephon Diggs. Vamos a bajar y vamos a ver otras joyitas por ahí. Entonces...
¿Por qué se fue Stephon Diggs en la sexta, güey? ¿Me explican?
Porque Josh Allen no tenía buena puntería, porque Buffalo no era una ofensiva que estaba pasando en alto nivel, porque ya estaba John Brown, que le iba a quitar, que no iba a ser el líder de targets. Nunca vimos...
Sí, y en Vikings era inconstante también, ¿no? Stephon Diggs.
Sí, creo que el talento nunca fue una duda, nunca fue algo que... materia de discusión. Era el tema del volumen y nadie predijo que Stephon Diggs iba a terminar como el wide receiver con más targets en la liga.
Sí, erróneamente entonces, creo que pensábamos que Stephon Diggs no iba a tener un upgrade en la posición de quarterback con los Bills.
No, yo creo que un upgrade sí, Yaka. O sea, sobre
pero no tan grande, ¿no?
No tan grande, pero también estaba el tema de la poca química que iban a poder desarrollar Stephon Diggs y Josh Allen en temporada baja. Que eso no lo tuvieron. Para mí, Stephon Diggs es una de las historias de éxito de una temporada en pandemia impresionantes. Que neta, no lo veías venir. Sabíamos del talento de Stephon Diggs, ¿no? Pero dudábamos, como decía Adrián, del pase profundo, sobre todo del pase profundo de Josh Allen, que fue una mejoría también impresionante respecto al 2019. Y este tema de cómo se iba a adecuar Stephon Diggs a una nueva ofensiva, a un nuevo playbook, un nuevo quarterback. Pero yo creo que sí sabíamos que había un upgrade de Josh Allen respecto de Kirk Cousins. No, sí. Fallamos, punto. O sea, sí. Nos pasó de noche, perdón. Ese sí es un fallo en el proceso, creo.
No creo que en el proceso.
Wow,
vuelvo a lo mismo. Creo que el potencial de Stephon Diggs lo veíamos como un pick de buen valor en esa ronda.
No, híjole. A ver,
como tu wide receiver 3.
Pero, Pero entonces, como decíamos ahorita, ¿por qué dudamos de Stefon Diggs si sabíamos de su talento? O sea, el talento de Stefon Diggs nunca estuvo en... nunca cuestionamos el talento de Stefon Diggs.
Ajá. ¿No? Por eso. Y lo bajamos a la ronda 6 porque creo que era el precio justo.
No, güey. Es que
lo que veníamos viendo de Buffalo. O sea, Buffalo cambió ofensivamente de una temporada a otra.
El talento... A ver, primero en nuestro proceso, o al menos yo lo veo así, que muchas veces el proceso, el volumen es lo que te interesa, ¿no? Uh-huh. Pero va primero el talento. Porque el talento muchas veces te hace ese volumen. ¿Por qué AJ Brown te gustaba este año? ¿Por talento?
Por el talento, claro.
¿Por qué Mike Evans? Le fallamos a Mike Evans porque dudamos del talento de Mike Evans cuando Mike Evans nos demostró temporada tras temporada que podía ser productivo en cualquier ofensiva con cualquier quarterback.
Y a ver, hubo nombres, y no te digo picks antes, güey, rondas antes, ¿no? Como, por ejemplo, el mismo Chris Godwin, que eso fue segunda ronda, ya rondas más cercanas, Juju, uh-huh. O sea, que me parece el ejemplo más claro. DJ Chark, que digo yo, a mí nunca me gustó. Y no porque no tenga talento, sino porque al final las circunstancias y el ambiente en el que estaba y está DJ Chark hasta ahorita no eran más favorable. Y aún así lo veíamos 15 picks antes que Stefon Diggs, güey.
Sí. Uh-huh. Nunca vimos venir... Y tal vez ahí fue la falla en no confiar en la mejora de Josh Allen. O sea, el porcentaje de conversión de Josh Allen en sus pases fue de la noche a la mañana. O sea, fue de lo ridículo a lo sublime de una temporada a otra. Entonces, la referencia que teníamos de Josh Allen no es la referencia que terminamos viendo. Definitivamente, Stefon Diggs fue uno de los mejores picks de todo el draft. No de esa ronda, del draft completo.
Sí, pues,
pero yo creo que el proceso como tal, creo que sí. Creo que ahí donde fallamos es... en no confiar más en el talento, y tendríamos que llevarnos de aprendizaje ese tema, donde el talento va a hacer que mejore el equipo como tal,
claro.
Y si es bueno, le van a dar el balón. Pero no, al principio de la temporada pasada, o sea, en estas alturas del partido, como abril del 2020, estamos hablando que Josh Allen no era tan certero o no era tan efectivo como Kirk Cousins. Entonces, estábamos compensando un tema de volumen que podía tener Stefon Diggs, más volumen en Buffalo contra el porcentaje de efectividad de pases completados que sí traía Kirk Cousins, que era uno de los mejores en la liga en cuestión de conversión de pases a los de Josh Allen. Pero creo que sí, creo que tienes toda la razón, Mau. Hay que hacer una reflexión sobre cuando el jugador tiene talento, hay que considerar eso y darle mucho más peso que claro, algunos otros factores que consideramos, ¿no?
Sí.
Vámonos entonces a la siguiente ronda. Aquí
está hermosa esta siguiente ronda, güey.
Sí, güey.
Está súper chingona.
Empieza con AJ Green, Evan Engram.
O sea, no lo decimos por AJ Green, ¿verdad?
No. Okay. Ni por Evan Engram.
ni por muchos de los que vienen, ¿eh? O sea, era totalmente sarcástico mi comentario.
Sí, ahí cuando empecé a ver los nombres dije, ah, caray, creo que aquí hay sarcasmo de por medio.
Totalmente, güey.
AJ Green, Evan Engram, Rob Gronkowski, Will Fuller, Philip Lindsay, Jordan Howard, Tyler Boyd, Brandon Cooks, Kerryon Johnson, Matt Ryan, Julian Edelman y Toñito Gibson. Creo que aquí es un anime también.
Debería
de ser, ¿no? ¿Cuál sería tu pick, Yaquita?
Antonio Gibson.
¿Tú, Mau?
Antonio Gibson, por supuesto. Y con eso aseguro, yo por lo menos aseguro, 3 running backs en mi equipo que terminan en el top 12.
Creo que todos aseguramos 3 running backs que terminan en el top 12. A mí lo que me llama la atención es que sí se estaba viendo en la ronda 7. Yo lo hacía Antonio Gibson y ellos incluso más abajo, ¿no? ¿En qué ronda se va Antonio Gibson la temporada que viene, Mau?
Segunda.
¿Tú y aquí te piensas igual?
Yo lo tengo en el 202. Tal vez un poco alto.
Sí, yo lo veo para finales de segunda.
Sí, puede ser.
Está interesante el tema Antonio Gibson. Aparte, Antonio Gibson, que es el unánime, creo que Will Fuller se puede llevar una mención honorífica.
Totalmente. Uh-huh. Impresionante lo de Will Fuller, ¿eh?
Sí. Hasta Brandon Cooks, ¿eh?
Después de la salida de
Will Fuller. No, pero yo creo que ya en un... O sea, Brandon Cooks en un segundo plano muy, muy lejano. Lo de Will Fuller fue increíble. Termina como el quinto mejor wide receiver en puntos fantasy por juego, empatado con AJ Brown. Un punto abajo de Calvin Ridley. El problema con Will Fuller es que llega a la suspensión y solo logra jugar 11 juegos en la temporada. Pero lo de Will Fuller, de verdad, era impresionante.
Sí, creo que era es el otro. Del resto, todo vale. Bueno, Gronkowski nada. Puede ser como tu Tyrant, pero también en la séptima ronda Gronkowski no.
No.
¿Y qué, sí, es, no, qué decir de Jordan Howard y de Kerryon Johnson? No, oh, mames. De Julian Edelman.
A lo mejor Tyler Boyd, cuando también, estuvo cuando con, haciendo dupla con Joe Burrow. Con Joe Burrow, uh-huh. Exacto. Puede salvarse. Pero de ahí en más, sí, una ronda muy, muy flojita.
Muy flojita. Es que estas rondas medias, al final del día, terminan siendo algo... un arma de doble filo, ¿no? Tenemos sí. mucho cascajo aquí que está viviendo de historias que ya no, ¿no? Como un tal Jordan Howard. Exacto. Julian Edelman. Bueno.
Que Jordan Howard te viste muy buen pedo con viviendo de su historia, güey. Porque.
¿Cuál historia? Bueno,
pues, exacto, güey. Así como que viviendo de historias pasadas, pues tampoco, güey, ¿no? Y mira que yo lo defendí en su momento, güey. Pero. Pero sí, no, o sea, ni Philip Lindsay, ni Jordan Howard, ni Kieran Johnson. Mames, sí, Edelman sí podría vivir de un poco de su historia ahí.
De acuerdo. Vámonos entonces a la siguiente ronda, si les parece. Empezamos uh-huh. con Hayden Hurst, James White, Deebo Samuel, Jarvis Landry, Aaron Rodgers, Zach Moss, Drew Brees, Tevin Coleman, Marvin Jones, Alexander Mattison, Josh Allen en el 809 y Matt Breida. Para mí es Josh Allen.
Para mí también.
¿Mau?
Josh Allen, no hay manera de que lo pongamos en la ronda 9.
¿Pero aquí, no, a quién escogerías en lugar de Josh Allen, güey?
Es que de aquí depende hasta qué tan profundo vamos a hacer este ejercicio. Tenía en la ronda 8, tengo dos opciones. Aaron Rodgers, ¿no? Uh-huh. O Diontae Johnson.
Uh-huh.
O sea, si de alguna manera podemos meter a Josh Allen en ronda 9, entonces mi pick es Diontae Johnson.
No, Diontae llega a ronda 9.
¿Diontae sí llega a ronda 9? Ah, sí, bueno, entonces dame a Josh Allen y entonces Diontae Johnson lo elegiría en ronda 9. Ahí está, perfecto, unánime Josh Allen.
Unánime Josh Allen.
Ah, y en la que viene va a ser unánime Diontae Johnson, porque ya quiero que leas los nombres que vienen.
Pero el valor sí, no, del quarterback en ronda 8. Dejamos pasar a Patrick Mahomes, a Lamar Jackson, a Kyler Murray, a Deshaun Watson, okay. a Dak Prescott, a Aaron Rodgers, a Drew Brees, y ahí está Josh Allen.
Y aclarar que en agosto pasado preferíamos a Josh Allen que a Aaron Rodgers.
De acuerdo,
o sea, también.
Y que a Drew Brees.
No, bueno, por supuesto, pero me refiero a quienes dominan la posición este uh-huh. año son Josh Allen y Aaron Rodgers, que a los dos los podías conseguir en un ADP muy similar. Pero, y perdón que insista, la importancia de tener un running back que pueda correr.
Y el valor de los quarterbacks en rondas tardías.
Claro.
¿Qué estás viendo? Que sabíamos que Josh Allen corría Konami Code. Josh uh-huh. Allen está escrito para Konami Code. Igual se está viendo en la ronda 8.
Sí.
En la temporada que viene no va a ser Josh Allen, pero vamos a tener quarterbacks con el Konami Code en la ronda 8. Yo estoy casi seguro.
Sí, de acuerdo.
Vámonos entonces a la siguiente ronda y empezamos con Diontae Johnson. Y lo demás va a ser mención por no dejar de hacer el ejercicio, pero no creo que valga la pena nada.
Sí, no.
Empezamos. Diontae Johnson, Hunter Henry, Tyler Higbee, Christian Kirk, Mecole Hardman, Emmanuel Sanders, Latavius Murray, Tom Brady, Tariq Cohen, Carson Wentz, Sonny Michel y Damian Harris. Interesante Damian Harris que se estaba yendo al ladito de Sonny Michel. Digo, creo que Diontae Johnson es el unánime, ¿no? Entonces.
Sí, me sorprende ver a Damian Harris ahí. Yo la verdad es que tenía. Uh-huh. recuerdos que se iba un poquito más abajo.
Uh-huh.
Pero bueno, de todas formas, tampoco es como que nos sorprende verlo al ladito de Sonny Michel, porque creo que sí existía mucha, no expectativa, porque tampoco era la palabra, pero poca confianza con Sonny Michel y que Damien Harris podía hacer de ese puesto, que medio se hizo de ese puesto en algunos momentos de la temporada, pero uh-huh. por tener ahí a Cam Newton, la verdad es que nunca pudo sobresalir.
Ahora, claro. la temporada que viene, ¿ustedes creen que yo creo que Cam Newton no renueva con New England? ¿Tú crees, Mau?
No creo.
¿Tú, Yaquita?
Estoy 100% seguro que no.
Ok. La temporada que viene,
yo... Frenaría, perdón, güey, frenarías la reconstrucción de New England muy cabrón. No tiene sentido.
De acuerdo. Y ya salió noticia que Carson Wentz tampoco es como que la opción más interesante para New England. Creo que Damian Harris la temporada que viene puede ser un pick de valor porque al final de la temporada se estableció como el running back. Creo yo que va a ser el running back más importante de New England. Y si llega un quarterback nuevo o un quarterback que no sea muy experimentado, creo que Bill Belichick lo debe usar más. ¿Tú cómo ves a Damian Harris la temporada que viene, Mau?
Me gusta, porque creo que se deberá afianzar como el corredor principal de esta ofensiva. Pero el problema es qué ofensiva de los Patriots vamos a ver, ¿no? Habrá que ver qué sucede, como dicen, en la posición de quarterback. Porque si no, pues puede tener volumen, pero con una ofensiva tan ineficiente como por momentos se vio este año. Y con un quarterback, si llegara alguien del estilo de Cam Newton que le pudiera quitar esos acarreos en línea de gol, probablemente lo pondría fuera del top 30, probablemente.
¿Fuera del top 30? ¿Sí? ¿Tú, Yaquita, igual?
Coincido con Mau, hay que ver quién va a ser el quarterback. Yo ahorita... Sin saberlo, yo lo vería por esta séptima ronda, donde se fueron todos estos nombres raros y por así llamarlos de buena manera, como Jordan Howard y Philip Lindsay, Kieron Johnson y demás. Creo que Damian Harris ahorita se podría estar yendo en una ronda similar, o sea, 7.
Va.
Interesante. Bueno, ¿qué les parece si antes de entrar en temas de la última ronda, que vamos a hacer las 10 rondas, tenemos que hablar del patrocinador de este programa? Seguimos con Instabet.mx. Instabet nos sigue dando este cupón que la verdad está muy bueno. Yo lo usé para el Super Bowl y me fue bien, afortunadamente. Entren a Instabet.mx. Cuando se registren, escriban el código FANTASYF. Instabet les va a regalar $500 para que puedan jugar de manera gratuita y apostarlos en cualquier deporte que ustedes quieran. Y en el primer depósito que ustedes realicen, si ponen el cupón FANTASY100, Instabet les va a duplicar el monto que están depositando. Entonces son dos cupones muy buenos que nos está regalando Instabet.mx. El primero es FANTASYF cuando se están registrando. Y en el primer depósito pongan en el cupón FANTASY100 y les va a duplicar la apuesta. Lamentablemente ya no tenemos fútbol americano, así que hablar de props de fútbol americano no va a ser así. Yo estoy viendo de Champions League, Yaquita, pero no sé si tú quieras hablar de algún prop interesante. La verdad que se viene fuerte el tema de la Champions League. El 16 se juega el Barcelona contra el Paris Saint-Germain y están interesantes. ¿Cuántos goles crees que se hagan en ese partido, Yaquita?
A ver, para cómo está el Barcelona y para cómo está el París, yo creo que... ¿Dónde juegan?
En París.
Juegan en París. Yo creo que se puede dar un... 3-1 favor París, 4 goles en total.
Bueno, si tú crees que van a anotar más de 3.5 goles, 4 goles, no está pagando mal, está pagando 2.8. Entonces, si le metes 100 pesitos, te ganas 280 pesitos. No está nada mal. ¿Tú, Mau? ¿Cuánto? Perdón, 2.2. ¿Tú, Mau? ¿Tú
no sé tengo, que no eres muy pamolera, no tengo pero... ni idea, pero apuéstenle a los Rockets. Apuéstenle a los Rockets. No sé contra quién vayan, no sé cuánto traigan de ventaja en su próximo juego, pero apuéstenle a los Rockets y ya.
No, eso está fácil. Mira, en la NBA, vámonos con la NBA, que también está sabrosa la NBA. Y el equipo de los Rockets juega contra, ya te digo rapidito. Bueno, pero aquí tenemos el de mañana miércoles. No juegan los Rockets.
No juegan los Rockets. Bueno,
pues, no juegan los Rockets.
Otro de básquet.
Pero están interesantes. Por ejemplo, el de Indianapolis contra, o el de Indiana Pacers contra los Brooklyn Nets, que me gusta del equipo de Brooklyn, está cerradito porque tienen un handicap de 2.5 puntos. Y si crees que cubre ese handicap, te pagan 1.94. Entonces, están buenas las apuestas. La verdad, tienen una cantidad de props Instabet monstruosas. Sí. En la NBA, si nos metemos, como les dije, el de Brooklyn contra Indiana, tienen apuestas para echar para el techo, mi gente. Entren a Instabet.mx, regístrense con el código FANTASYF para que les regalen 500 pesitos y le puedan meter al partido de Indiana contra Brooklyn. Y cuando metan dinero de verdad, pongan el código FANTASY100. Instabet les va a duplicar el monto que están haciendo. Instabet.mx, entren y diviértanse porque está padrísima la plataforma.
Oye, tuve unos props, tuve unos props sabrosos instabet.mx en el Super Bowl que le atiné. Con el Gatorade puse que iba a ser azul, le atiné. Oh, y bien. Le atiné la canción con la que iba a abrir The Weeknd.
O sea, sin saber nada de The Weeknd, le atinaste.
Le atiné, dije, va a entrar con Starboy, empezó con Starboy, creo que fue de mis momentos más emocionantes del Super Bowl, y le atiné ahí gracias a instabet.mx.
Pues excelente, Yaquita, me encanta que le hayas atinado. Entren ahí a instabet.mx, la verdad está muy divertida la plataforma. Vámonos entonces con la última ronda, para ya terminar de armar el equipo, y empezamos con CeeDee Lamb, la defensa de los Niners, Darius Slayton, Chase Edmonds, Jamison Crowder, Jerry Jeudy, mira, está viendo en la ronda 10, Matt Stafford, Adrian Peterson, Jalen Reagor, Henry Rocks, Darrell Henderson y la defensa de los Steelers. ¿Cuál es el mejor pick de esa ronda, Mau?
¿Regalarle el pick a quien más odies de tu liga? Y dejar que elija a cualquiera de estos.
La defensa de los Steelers.
No.
Yo creo que sí.
Para mí, CeeDee Lamb.
Sí, también.
Sí, con todo, ahora sí que con todo y todo, CeeDee Lamb creo que fue un buen pick. Que si hubiera estado Dak Prescott toda la temporada, el hubiera no existe, pero si hubiera estado, creo que CeeDee Lamb hubiera tenido una temporada, no sé si monstruosa, pero muy, muy, muy buena, mucho mejor de la que tuvo. Y aún así creo que CeeDee Lamb tuvo partidos bastante buenos, que para una ronda 10 es un buen pick.
No, pues termina dentro del top 36 de wide receivers. Por supuesto que fue un buen pick de valor. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Yaquita. Para mí, CeeDee Lamb es el... O sea, CeeDee Lamb termina como wide receiver 24, wide receiver 2 bajo, pero es súper pick en la ronda sí, 10.
Fue buena opción, la verdad es que sí.
Fue muy buena opción. Entonces, con esto terminamos y...
Bien, nada más me da mucha pena que nos sigamos porque hay nombres como Keyshawn Vaughn, que me hubiera encantado tenerlo en el equipo ideal.
A ver.
Aquí no termina James Keyshawn Robinson.
Keyshawn Vaughn ganó un Super Bowl. El único running back novato esta temporada en ganar el Super Bowl. Punto.
Bien merecido, Keyshawn Vaughn.
Muy bien.
No jugó. Quieres jugar activo, pero el anillo ahí está.
Oye, hablando de eso, Mau, y antes de leer los equipos de cada uno, Leonard Fournette, ¿tú crees que renueve, o sea, que regrese con Tampa el año que viene?
No, yo creo que no, Yo creo que Leonard Fournette va a buscar algún otro equipo, y por como se vio en playoffs, cuidado con Leonard Fournette, Sí. Me entusiasma lo que todavía puede aportar Leonard Fournette. Quizá en un comité, pero siendo el principal, me gusta. Habrá que ver quién quiere ir por él.
Sí, ahí pudiste ver cómo está Leonard Fournette con 200 acarreos menos de una temporada a otra, ¿no? Pero sí, se vio muy bien. ¿Tú, Yaquita, crees que regrese con Tampa, Lenny, tu gordito?
No, tampoco lo creo. Creo que mi gordito va a tener un nuevo equipo y también me emociona mucho verlo a ver dónde cae.
Ahora termina en Atlanta, una vaina así. Ahí con los enemigos.
Oye, nada más creo que sería bueno nada más poner nombres rápido que ya no dijimos, que creo que son interesantes. Justin Jefferson. James Robinson. James Robinson, que ni siquiera se habrá ido drafteado. Justin Jefferson y Brandon Ayuk.
Ok.
De acuerdo.
Esos serían mis nombres ya de rondas tardías o que no se draftearon.
Sí. Brandon Ayuk pudiera ser otro.
Sí, Jefferson, Ayuk, James Robinson, Miles Gaskin. Pero no, ese se vio después.
Ni siquiera. Robbie Anderson, ¿se nos olvida?
Sí.
Robbie Anderson, correcto. También.
A ver, ¿dónde estaba? En la 14.
Que se desinfla al último, ¿no?
Sí.
Robbie Anderson, pero al principio fue una gran, gran opción.
Sí, DJ Moore termina haciendo su trabajo al final, ¿no?
Chase Claypool.
Sí, Justin Jefferson también se iba tarde, pero también se iba drafteado. ¿Qué otro podemos hablar por aquí?
Hay uno en el 11-11, bien interesante, y no es de buena suerte.
John Brown.
No, el otro.
Bryce Love. Ahí entraron mis mock drafts. Entre el 29 y el 30 de agosto entraron
mis mock drafts. El ADP de Bryce Love subió gracias a Adrián.
Yo solo inflé. Otro interesante, Joe Burrow en el 12-12, creo que también vale la pena mencionar. TJ Hockenson en la ronda 13, creo que también es una buena adición, hablando de los tight ends que se empiezan a ver tarde. Como dices tú, ya quita Brandon Ayuk con ADP de 13-11. ¿Qué otro pudiera ser interesante? Robbie Anderson, como dijiste, en la 14.
Y ya.
Claypool.
Claypool sí puede ser. Sí, uh-huh. De acuerdo.
¿Va? Y Catanzaro en la...
en la última.
En la última.
En la última.
También hay, en la ronda 13, perdón, hay Anthony uh-huh. McFarland. Se vio bien, ¿no? Cuando jugó.
Muy bien. No mames. Sí, no. Pittsburgh tiene... James Conner no creo que renueve con Pittsburgh y a ver qué pasa ahí, porque no creo que... O sea, McFarland no enseñó absolutamente nada prometedor como para que...
Yo creo que vienen épocas bastante complicadas para los Steelers.
Vamos a ver. Uh-huh. La defensa está ahí.
Sí.
A ver, Yaquita, ¿cómo quedó tu equipo?
A ver, mi equipo. De quarterback, Josh Allen. Corredores, uh-huh. Dalvin Cook como mi corredor 1. Montgomery como el 2. Antonio Gibson como el 3. Y de receptores, Allen Robinson, Calvin Ridley, Stephon Diggs. Y ya en la banca, Deontay Johnson, CeeDee Lamb y mi tarén Travis Kelce.
Es que, ¿qué pasó? ¿El tuyo, Mau?
El mío, quarterback Josh Allen, running backs Alvin Kamara, Jonathan Taylor, David Montgomery y Antonio Gibson. De wide receivers tengo a Calvin Ridley, Stephon Diggs y Deontay Johnson. Y tight end Travis Kelce.
Creo que el mío quedó mejor, muchachos.
Ah, ¿qué tal? A ver.
Quarterback Josh Allen. Uh-huh. De running backs tengo a Jonathan Taylor, David Montgomery y Antonio Gibson.
Ok.
De tight end tengo a Travis Kelce y de wide receivers tengo a Davante Adams, a Calvin Ridley, a Stephon Diggs y a Deontay Johnson.
No creo que tus running backs estén yendo para llegar a
no, estoy jodiendo.
La neta, güey.
Hubo momentos en que te quedaste sin running back 2, sobre todo al inicio de la temporada con el bajón de Jonathan Taylor y la poca producción de David Montgomery.
Por sí. supuesto, mi equipo uh-huh. no, mi equipo chance hubiese ganado el Super Bowl de Fantasy, pero no termina temporada tan buena.
O sea, seguramente hubieras empezado 0-5, güey.
Uh-huh. Entre Montgomery y Jonathan Taylor, que son mis dos primeros running backs, seguro que sí. Y Antonio Gibson sí. también.
Y Davante sí, Adams, no sé cuáles fueron los dos partidos que se perdió, güey. Creo que fue la temporada también, ¿no?
Probablemente.
En la mitad, ahorita ya te confirmo. Bueno, no importa. Pero vamos, equipazos, los tres sí, equipazos.
Sin duda, claro.
Pero miran, en la ronda 7 también tienen valor en running back. O sea, sí es importante ir por ese running back temprano, pero si sabemos escoger y leer bien las hojas de té, como Mau, que la tambor batiente decía que Antonio Gibson y Antonio Gibson, te puedes hacer de un running back 1 en tu ronda 7 y en tu ronda 5. Y te puedes hacer de un wide receiver 1 en tu ronda 6. Y lo del quarterback, pues ya lo dijimos varias veces, ¿no? Deontay Johnson en la ronda 9, no entiendo cómo era eso, pero te puedes hacer de alguien como Deontay Johnson en la ronda 9. Entonces, hay valor en todas las rondas, ¿no, Yaquita?
Sí, aunque siguiendo tu lógica, que no está mal, es mucho más sencillo hacerte de ese tipo de wide receivers en la ronda 8, 9, 10 que de un running back en la ronda 7, 8, 9, etcétera.
De acuerdo.
¿Qué, no?
¿Tú, Mau, estás de acuerdo?
Todos lo sabemos.
Sí, correcto. ¿Tú, Mau, estás de acuerdo?
Sí, también, totalmente de acuerdo.
Va. Bueno, pues estuvo interesante el ejercicio. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció el ejercicio, Mau?
Me encantó. La verdad es que ojalá pudiera haber armado un equipo de este calibre. Cualquiera de los tres me hubiera dado para ganar cualquier campeonato.
Por supuesto que sí. Toda la semana. Bueno, la primera, como dijimos, tal vez no tanto. Bueno, señores, pues vámonos despidiendo. La verdad que quedó interesante este episodio. Así que, Mau, pues vámonos despidiendo, señor.
Muchísimas gracias, Manada, Yaka, Adrián. Chato, te extrañé mucho, te mando un fuerte abrazo. Gracias a todos los que nos escucharon. Suscríbanse al podcast, vayan y pongan sus apuestas en Instabet MX. Les mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Mau. Yaquita, vámonos, señor.
Amigos, un gustazo como siempre, como cada semana. Si alguien tuvo un equipo similar a los que dijimos en este episodio, por favor, tuítenlo y enorgullezcanse porque hicieron un gran trabajo. estoy ansioso también de hacer el equipo no ideal para también ver cómo hubiera sido un mal equipo ronda por ronda. Ya lo estaremos haciendo y analizando. Y pues nada, como dijo Mau, suscríbanse al podcast, jueguen en instabet.mx y nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden que estamos en Twitter como JR Yaka. Saludos.
Gracias, Yaquita. Maná, el próximo episodio va a ser el de las preguntas. Como dijimos ya en Twitter, lo vamos a tener. Así que esperen el tweet de donde se abre el buzón para que nos puedan mandar sus preguntas. Vayan preparando sus preguntas, temas de cambios, tal vez proyecciones para el año que viene, ¿no? Va a hablar. No, nos gustaría y creo que sería de valor si nos pueden enviar preguntas de lo que viene. Ya estamos finalizando nuestro análisis o nuestro postmortem del 2020, así que vamos a abrir ese buzón. Estén muy pendientes. Les agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayan escuchado. Chatito, te mando un fuertísimo abrazo, hermano. Y a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y a La Cueva del Fan en cualquier plataforma de podcasting por La Cueva del Fan. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.